¿Has sentido alguna vez que pides algo con el corazón, pero Dios parece no escuchar? Te despiertas cada mañana esperando que hoy sea diferente, pero las circunstancias siguen igual. Si tu corazón ha susurrado esa frustración, no estás solo. Hay una diferencia profunda entre lo que queremos ahora y lo que realmente necesitamos para nuestro crecimiento eterno. Jesús mismo experimentó esta tensión en Getsemaní cuando oró: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Hoy descubrirás por qué Dios a veces dice «espera» o «no» a nuestras peticiones. No porque sea cruel, sino porque tiene algo mejor preparado. Aprenderás a discernir entre tus deseos inmediatos y tus necesidades profundas, a transformar tu manera de orar y a encontrar paz incluso cuando las respuestas tardan. Tu corazón no se equivoca al desear, pero tu timing puede necesitar ajuste. Dios planta anhelos santos en tu interior, pero quiere darte mucho más de lo que puedes imaginar. Antes de comenzar, declara en los comentarios: «Dios, ayúdame a desear lo que tú deseas para mí». Que esta declaración sea tu primer paso hacia una oración transformada y una confianza inquebrantable en su plan perfecto. Comencemos. Número 1. Tu corazón no se equivoca al desear. Tu corazón no se equivoca al desear. Muchas veces has sentido culpa por anhelar algo, como si desear estuviera mal, como si Dios se molestara por lo que hay en tu interior. Pero déjame decirte algo que quizá hoy necesites escuchar. Esos deseos no aparecieron por accidente, fueron plantados por el mismo Creador. Claro, el mundo y la prisa del día a día han distorsionado esa semilla, convirtiendo lo que fue dado para acercarte al propósito eterno en una urgencia inmediata, pero en esencia, tu corazón guarda flores que Dios mismo sembró, aunque a veces parezcan estar escondidas bajo las malezas de la impaciencia o la frustración. Desear no es pecado. El problema comienza cuando nos aferramos con tanta fuerza que ese deseo se convierte en un ídolo, en un motivo de ansiedad, en algo que condiciona nuestra fe. ¿Cuántas veces creemos que, si Dios no responde justo ahora, entonces no nos escucha, no nos ama o se ha olvidado de nosotros? Y sin embargo, la palabra nos recuerda con ternura: «Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón». Salmo 37:4. No se trata de apagar lo que sientes, sino de alinear tus deseos con su voluntad. Piénsalo como una mesa familiar. A veces la ves vacía, esperando ser llenada de comida, de risas, de voces. Esa mesa vacía refleja lo que tu alma anhela, la plenitud que todavía no llega. Pero la promesa es que Dios ya tiene preparado el banquete. Tú miras la mesa sin nada y sientes desesperación, pero en el cielo ya hay planes en camino para que se llene. No es que Dios no quiera darte, sino que Él sabe el momento exacto en que todo debe servirse. Es normal sentir frustración cuando tus oraciones parecen no ser respondidas. Nadie es tan fuerte como para no experimentar el cansancio de esperar. Quizá incluso te has preguntado: ¿acaso estoy orando mal? ¿Acaso mis lágrimas no cuentan? Pero Dios no desecha tu oración. Ni una sola de tus lágrimas ha caído sin ser vista. Dice el Salmo que Él guarda tus lágrimas en su redoma como un tesoro. Eso significa que conoce cada necesidad real, incluso aquellas que tú mismo no puedes expresar con palabras. Los años de vida también nos enseñan que los deseos cambian. Lo que anhelaba un joven quizá no es lo mismo que ansía alguien que ya ha vivido décadas. La madurez trae consigo anhelos más profundos: paz en la familia, reconciliación, salud para disfrutar a los nietos, la certeza de dejar un legado. Y Dios entiende esa diferencia. Él no juzga tus deseos como capricho sin sentido. Él ve lo que hay en lo profundo de tu alma. Lo que realmente importa y lo distingue de lo pasajero. Tal vez tú mismo te sientes hoy en ese punto, pidiendo con fe, pero con el corazón cansado porque lo que anhelas aún no llega. Has visto cómo otros reciben respuestas, cómo otros celebran, y tú todavía miras al cielo esperando. Y ahí es cuando la desesperación quiere colarse en tu corazón. Pero escúchalo bien, no te desesperes por lo que deseas, porque Dios tiene algo mejor preparado. A veces el retraso no es un castigo, es protección. El silencio de Dios no es abandono, es enseñanza. Como dice Habacuc, aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Dios quiere que reflexiones con honestidad sobre lo que guardas en tu corazón. No para que te condenes, no para que digas mi fe es débil, sino para que reconozcas que incluso tu deseo puede ser entregado en sus manos. Porque cuando lo haces, dejas de negociar con Dios y empiezas a confiar en Él. Jesús mismo en Getsemaní mostró esa oración de entrega. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Esa oración no apagó su dolor, pero sí lo sostuvo en paz. Entonces hoy quiero animarte a que abraces tus deseos, pero que los presentes como semillas en el altar de Dios. Permite que Él arranque las malezas que son urgencia, miedo, ansiedad, y que cuide las flores que son promesa, propósito y plenitud. Porque lo que está preparando para ti siempre será mejor que lo que tú imaginas. Agradece lo que ya tienes, aunque parezca poco, porque la gratitud es la llave que abre nuevas puertas. Vive confiado en que el Padre sabe lo que necesitas aún antes de que lo pidas. Si ahora sientes que tu oración ha caído en el vacío, no lo creas. En lo invisible, Dios ya se está moviendo. No es que tus palabras se perdieran, es que están siendo contestadas de una manera más alta, más perfecta, más completa de lo que tú esperabas. Y mientras tanto, te sostiene, te abraza y te recuerda que tu corazón no se equivocó al desear, porque fuiste creado para anhelar. Y cuando esos deseos están en sus manos, siempre terminan en plenitud. Número 2. Lo que Dios quiere darte versus lo que el mundo promete. El mundo en el que vivimos se ha especializado en prometer gratificación inmediata. Todo lo tenemos al alcance de un clic, compras en línea, respuestas rápidas, soluciones instantáneas. Pero lo que llega rápido también se consume rápido y deja ese vacío que vuelve a pedir más. Es como comer comida rápida, llena de momento, calma la ansiedad, pero al poco tiempo el hambre vuelve y el cuerpo se siente débil. Así funcionan las promesas del mundo. Emocionan, entretienen, pero no nutren. En cambio, lo que Dios quiere darte es más parecido a un banquete preparado con paciencia. Toma tiempo, requiere espera, pero cuando llega, alimenta de manera profunda y deja huellas de fortaleza que duran para siempre. Jesús lo expresó con claridad. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Mateo 6:33. Aquí está el orden divino. El mundo te dice, primero consigue lo que quieres, y luego verás cómo lo acomodas en tu vida. Dios, en cambio, invierte ese orden. Primero, céntrate en mi reino, en mis propósitos, y lo demás vendrá por añadidura. Esta diferencia es clave para discernir, porque lo que Dios quiere darte no es solo una respuesta puntual a tu necesidad, sino también carácter, madurez, propósito eterno. No se trata solamente de llenar tus manos, sino de transformar tu corazón. Piénsalo de esta manera. El pueblo de Israel en el desierto recibió maná cada día. Dios les daba lo suficiente para sostenerlos, pero no más, porque estaba formando su fe. Sin embargo, también les prometió una tierra que fluía leche y miel, un lugar de abundancia que sería suyo en el tiempo correcto. El maná era la provisión inmediata, necesaria para no desfallecer. Pero la tierra prometida era la provisión integral, donde podrían descansar, prosperar y heredar. Así actúa Dios contigo. Puede darte el maná para este día, lo básico para sostenerte, pero siempre tiene en mente la tierra prometida, aquello que nutre en profundidad y deja legado. La prisa humana arruina lo que Dios quiere perfeccionar. Cuando intentamos forzar las cosas, terminamos obteniendo algo incompleto, algo que no dura. Quizá lo logres por tus propias fuerzas, pero la satisfacción se evapora rápido. Por eso, el tiempo de Dios no es un retraso, es una perfección. Lo que Él prepara viene con el sello de lo eterno. Como dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Lo que ahora parece espera inútil, en realidad está formando en ti algo que no se puede destruir. No es falta de fe querer cosas buenas ahora. Dios sabe que tienes necesidades reales, pero es sabiduría reconocer el orden de prioridades. Primero el propósito, después la posesión. Primero la raíz, luego el fruto. Si recibes antes de tiempo, puede que no estés listo para sostenerlo. Un regalo adelantado se convierte en carga. Pero cuando Dios te entrega lo que deseas en el momento oportuno, lo puedes disfrutar con plenitud y administrar con madurez. En lo cotidiano, la diferencia también se nota. El mundo te dice, compra más, logra más, consigue más. Dios te enseña a mirar los lirios del campo y las aves del cielo, recordándote que, si Él las alimenta, ¿cuánto más hará contigo? Mateo 6:26. La provisión divina no siempre se manifiesta en grandes milagros, sino en detalles diarios. Una paz que calma tu ansiedad, una fuerza inesperada en medio de la prueba, un amigo que llega con una palabra justa. Eso también es provisión. Y muchas veces vale más que cualquier cosa material. Número 3. Las tres preguntas que cambian tu oración. Cuando oramos, muchas veces llegamos con una lista de peticiones, con un corazón cargado de anhelos y con la expectativa de que Dios nos dé una respuesta rápida. Pero la oración no es un buzón de sugerencias para que Dios ejecute lo que pensamos que necesitamos. La oración es una conversación viva, un espacio de discernimiento, donde Dios también nos forma y nos enseña a ver lo que realmente importa. Y en ese proceso hay tres preguntas que pueden transformar por completo la manera en que oras. No necesitas ser teólogo, no necesitas dominar términos complicados. Estas tres preguntas son como llaves sencillas que abren el cofre de tu corazón y revelan si tu deseo está en sintonía con la voluntad de Dios o si necesitas ajustar tu enfoque. La primera pregunta es, ¿esto produce paz o ansiedad en mi corazón? Muchas veces creemos que lo que pedimos es bueno, pero si al orarlo sentimos desesperación, si lo que brota es miedo a perderlo o ansiedad porque no llega, es una señal de que quizá no viene de Dios, sino de nuestra impaciencia. La paz del Señor actúa como un termómetro espiritual. Pablo lo dijo en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no significa que todo estará resuelto en un instante, pero sí que tu alma puede descansar en que el Padre está al control. Si al orar algo tu corazón se aquieta, aún sin tener la respuesta, es porque estás orando alineado a lo eterno. La segunda pregunta es, ¿esto me acerca más a Dios o solo a mi comodidad? Aquí está la brújula del propósito. El mundo nos enseña a orar como si Dios fuera un cajero automático de bendiciones, pero el verdadero propósito de la oración es acercarnos al corazón del Padre. Si lo que pides te hace más dependiente de Él, más sensible a su voz, más dispuesto a obedecer, entonces, es un deseo que está en sintonía con el reino. Pero si lo que pides es simplemente para tener menos incomodidad, para no enfrentar procesos que forman carácter, quizá tu oración necesita ser purificada. Jesús mismo lo ejemplificó en Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No era comodidad lo que buscaba, era comunión con el Padre y cumplimiento de un propósito mayor. La tercera pregunta es, ¿mi fe se fortalece con esto o depende totalmente del resultado? Esta es quizá la más difícil, porque revela si lo que pedimos se ha convertido en una forma de idolatría. A veces pensamos que, sin ese trabajo, sin esa relación, sin esa sanidad, no podremos seguir creyendo. Pero la fe genuina no se aferra al resultado, se aferra a Dios mismo. Los tres jóvenes hebreos frente al horno de fuego lo dijeron con valentía. Nuestro Dios puede librarnos de tu mano, oh rey. Y si no, igual no nos postraremos ante tus ídolos. Daniel 3. Esa declaración revela una fe que no depende de lo que suceda, sino de quién es Dios. Preguntarte si tu fe depende de la respuesta o se fortalece aún sin verla es un filtro poderoso para saber qué hay en lo profundo de tu corazón. Estas tres preguntas se aplican a cualquier área de tu vida. Piensa en alguien que ora por sanidad. ¿Esa petición produce paz o desesperación? ¿Acerca más a Dios o solo busca comodidad? ¿La fe depende de ver la sanidad ahora o sigue confiando aún sin respuesta inmediata? Lo mismo aplica a tus finanzas. ¿Pedir ese aumento trae paz o ansiedad? ¿Te hará más generoso y dependiente de Dios o solo más cómodo? ¿Tu fe está en el ingreso o en el proveedor? Lo mismo en la familia. ¿Quieres reconciliación porque amas como Cristo ama o solo para dejar de sentirte incómodo? Estas preguntas son como un espejo. Reflejan si tu deseo viene del espíritu o de la carne. No necesitas memorizar teologías complejas para discernir. Solo detente y aplica estas tres llaves. Recuerda, Dios no se incomoda con tus deseos, pero sí quiere purificarlos para que produzcan vida. Él no te pide perfección, sino honestidad. Si al hacerte estas preguntas descubres que lo que pides nace de tu ansiedad, entrégalo. Si ves que buscas solo comodidad, deja que Dios te muestre un propósito más alto. Si notas que tu fe depende del resultado, vuelve a afirmar, Señor, aunque no llegue, yo confío en ti. La práctica es sencilla, pero poderosa. Toma una petición actual que tengas en tu corazón y colócala bajo estas tres preguntas. Pídele al Espíritu Santo que te muestre la verdad. Y no te sorprendas si lo que descubriste como urgente en realidad no lo era, y lo que parecía secundario resulta ser lo esencial. Número 4. Señales de que tu corazón necesita purificación. El corazón humano es como un pozo profundo, dice Proverbios 25. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo sacará. En lo más hondo de ese pozo se esconden motivaciones, heridas y deseos que muchas veces ni nosotros mismos alcanzamos a ver. Por eso, cuando nos acercamos a Dios en oración, no siempre lo hacemos desde la confianza, sino desde la carencia. Oramos no porque confiamos, sino porque sentimos miedo, vacío o comparación. Reconocer esto no es condenarnos, es el primer paso hacia la sanidad, porque solo lo que se trae a la luz puede ser transformado. Una de las señales más claras de que nuestro corazón necesita purificación es cuando la urgencia se apodera de nuestra alma hasta robarnos la paz. Quizá lo que pedimos se ha convertido en algo tan importante que ya no dormimos tranquilos, nos consume la ansiedad y sentimos que si no llega pronto, nuestra vida no tendrá sentido. Esa urgencia que roba el sueño es un síntoma de que hemos puesto nuestro deseo en el lugar de Dios. Jesús dijo en Juan 14:27, La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Si tu oración no produce paz, sino desesperación, es una señal de que necesitas soltarla en manos de tu Padre y dejar que Él la purifique. Otra señal es la comparación constante con las bendiciones ajenas. Tal vez miras a los que te rodean y piensas, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué Dios responde a otros y a mí me deja esperando? Este pensamiento nace de una herida no sanada, de sentir que no eres suficiente o que Dios tiene favoritos. Pero la verdad es que cada uno tiene un proceso distinto, y la fidelidad de Dios no depende de estadísticas humanas. El Salmo 73:2 confiesa, «En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos». Ese salmo muestra que la comparación puede desviar el corazón, haciéndolo orar desde la envidia y no desde la confianza. Cuando tu oración se alimenta de lo que otros tienen y tú no, es tiempo de pedir que el Señor purifique tus motivaciones. También es una señal cuando la oración se convierte en una súplica desesperada y repetitiva, más parecida a un eco de ansiedad que a una conversación con Dios. Claro que podemos insistir en la oración, Jesús mismo enseñó a perseverar. Pero una cosa es perseverar con fe y otra es repetir con desesperación como si las muchas palabras obligaran a Dios a responder. Jesús advirtió en Mateo 6:7. Y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su mucha palabrería serán oídos. Si tu oración se convierte en un lamento obsesivo, lleno de miedo y sin descanso, es una señal de que tu corazón necesita purificación, porque la fe se ha contaminado con la desesperación. Otra señal aún más profunda es cuando, al no ver respuesta, nace en ti ira o distanciamiento de Dios. Tal vez sientes que Él no te escucha, que te ha dejado solo, y poco a poco dejas de orar, dejas de congregarte, dejas de leer la palabra. Esa reacción muestra que no estabas confiando en Dios mismo, sino en un resultado esperado. Jeremías 17:9 lo dice con claridad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Un corazón herido se engaña creyendo que Dios es injusto, cuando en realidad el Padre sigue obrando en silencio. Si notas que tus emociones te alejan de Él en lugar de acercarte, esa es la mayor señal de que necesitas rendir tu herida en oración para ser sanado. Imagina un médico colocando un estetoscopio sobre tu pecho. Escucha el ritmo del corazón, no para condenarte, sino para detectar lo que está fuera de orden y ayudarte a sanar. Así actúa Dios con nosotros. Sus instrumentos revelan lo que nuestros ojos no ven, las motivaciones ocultas, las heridas que distorsionan nuestras oraciones, los deseos que se han vuelto ídolos disfrazados. Reconocer estas señales no es fracaso, es valentía espiritual. El Espíritu Santo no te muestra lo que está mal para hundirte en culpa, sino para conducirte a la sanidad. El Salmo 147:3 dice, «Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Por eso hoy te invito a hacer un examen honesto de tus motivaciones. Pregúntate, ¿estoy orando desde la confianza o desde la carencia? ¿Mis deseos nacen del amor o del miedo? ¿Me acerca esta petición al corazón de Dios o me aleja de Él? No necesitas castigarte por lo que descubras. Lo que Dios busca no es perfección, sino un corazón dispuesto a ser sanado. La gracia de Cristo es suficiente para cubrir tu debilidad y comenzar un proceso de transformación desde lo más profundo. Número 5. ¿Cómo cambiar tu manera de orar? Cambiar nuestra manera de orar es como permitir que Dios tome un bloque de piedra rugosa y con paciencia lo transforme en una obra de arte. Muchas veces nos acercamos a Él con un corazón que clama, «Dame, dame, dame», Y no está mal reconocer nuestras necesidades, porque somos hijos necesitados delante de un Padre generoso. Pero la oración madura no se queda en lo inmediato. Busca algo más profundo. Señor, transfórmame. Hazme más semejante a ti, aún mientras espero. Esa es la oración que realmente abre el cielo, porque no se centra solo en lo que quiero, sino en lo que Dios quiere hacer en mi vida. El primer paso es nombrar el deseo con honestidad. Jesús, en Getsemaní, lo mostró claramente cuando dijo: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa». Lucas 22:42. Él no escondió su dolor, no maquilló su angustia, la expresó delante del Padre. Tú también necesitas aprender a ser honesto con lo que anhelas: salud, reconciliación, estabilidad financiera, paz en tu hogar. Nombrar lo que llevas dentro no te hace débil, te hace humano delante de Dios. El problema no es reconocer el deseo, el problema es quedarte atado a él sin dejar que Dios lo purifique. El segundo paso es filtrar ese deseo por la Escritura. Aquí es donde la palabra actúa como un espejo y como un filtro. Si lo que pides contradice lo que la Biblia enseña, entonces no viene del Espíritu. Pero si lo que anhelas está en armonía con principios divinos, entonces puedes orarlo con confianza. Por ejemplo, si oras por provisión, recuerda Mateo 6:26. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Esa promesa te da la certeza de que tu petición de provisión no solo es legítima, sino respaldada por el carácter de Dios. Filtrar tus deseos por la Escritura te asegura que no estás pidiendo solo desde la carne, sino en sintonía con lo eterno. El tercer paso es reescribir tu petición enfocándola en carácter y propósito, no solo en circunstancia. Aquí está la clave de la transformación. Pablo pidió en varias ocasiones que el Señor quitara de él lo que llamó aguijón en la carne. Pero en 2 Corintios 12:9 recibió otra respuesta: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo pasó de orar «quítamelo» a orar «úsalo para tu gloria». Ese cambio es el corazón de la oración madura. En lugar de pedir solamente «Señor, dame trabajo», ora «Señor, dame un corazón diligente, ayúdame a ser íntegro para que, donde me pongas, refleje tu gloria». En lugar de decir «Señor, cambia a mi familia», ora «Señor, transfórmame para amar como tú amas y ser instrumento de reconciliación». Al reescribir tu petición, pasas de lo superficial a lo profundo, de lo inmediato a lo eterno. El cuarto paso es añadir una cláusula de rendición genuina. No como una frase repetida de memoria, sino como un acto real del corazón. Jesús en Getsemaní, después de nombrar su deseo, terminó diciendo: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Ese «no se haga mi voluntad» no era un simple formalismo, era entrega absoluta. Y cuando tú oras de la misma manera, dejas de negociar con Dios y empiezas a confiar en Él. Romanos 12:2 lo confirma: «No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La rendición abre la puerta a esa voluntad buena, agradable y perfecta, aunque al inicio no la entiendas del todo. Tal vez te parezca complicado cambiar tu manera de orar, pero en realidad es un ejercicio sencillo que se fortalece con la práctica diaria. Piensa en un escultor. No transforma el bloque de piedra en un solo golpe, sino con golpes pequeños y precisos, día tras día. Así es la oración transformada. Cada vez que oras con honestidad, filtras por la palabra, reescribes tu petición en clave de propósito y cierras con rendición genuina, estás dejando que el Maestro esculpa tu corazón. Y poco a poco, lo que era ansiedad se convierte en confianza. Lo que era exigencia se convierte en adoración. Lo que era desesperación se convierte en esperanza. Quiero animarte a que tomes ahora mismo una petición concreta de tu vida y la pongas en este proceso. Escríbela en un papel o en tu corazón. Primero, nómbrala con sinceridad. Luego, busca un pasaje bíblico que hable sobre ella. Después, reescríbela enfocándote en lo que Dios quiere formar en ti, no solo en lo que quieres recibir. Y finalmente, ríndela al Señor diciendo: Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Ese simple ejercicio puede cambiar no solo tu oración, sino tu vida entera. Número 6. El arte sagrado de soltar el control. Rendir el control no es un acto de derrota, es un acto de amor y confianza. Muchas veces pensamos que soltar significa perder, como si Dios nos estuviera quitando lo poco que tenemos en las manos. Pero la rendición no es renuncia a lo valioso, es confiar en que tu Padre Celestial administra mejor tu vida de lo que tú podrías hacerlo. Jesús lo mostró en Getsemaní, en ese momento tan humano y tan divino a la vez. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. No fue un gesto de resignación, sino de entrega activa. Él sabía que el Padre tenía un propósito mayor detrás de ese sufrimiento y por eso pudo soltar el control en confianza. Cuando decides rendir, dejas la carga imposible de controlar los resultados. Esa carga que muchas veces te roba el sueño, que llena tu mente de escenarios, que te desgasta en la ansiedad de ¿y si no sale como yo quiero? La rendición te libera de ese peso. Es como un niño que suelta un globo en el aire. Al principio puede doler dejarlo ir, pero al verlo volar hacia arriba, entiende que está alcanzando alturas que él mismo nunca podría darle. Así pasa cuando sueltas el control. Lo que parecía pérdida se transforma en libertad, porque ya no está en tus manos limitadas, sino en las manos eternas del Padre. La Escritura nos da un ejemplo poderoso en la historia de Abraham. Dios le pidió entregar a Isaac, el hijo de la promesa. Para Abraham era impensable, pero obedeció. Y en ese monte, mientras se disponía a soltar lo más amado, Dios reveló algo mayor. No quería quitarle al hijo, quería mostrarle que él mismo era la verdadera provisión. Allí apareció el carnero. Allí Dios se reveló como Jehová Jiré, el Señor que provee. Lo que parecía pérdida resultó ser un acto de fe que abrió camino a una bendición eterna. Así es la rendición. Nunca termina en vacío. Siempre abre espacio para que Dios muestre algo mejor, algo más alto de lo que podías imaginar. Es importante comprender que entregar no significa que ya no te importe. Muchas personas creen que, si sueltan, están diciendo: ya no me interesa, lo dejo por completo. Pero no, rendir significa confiar. Entregar tu salud, tu familia, tu futuro, tus sueños, no es dejar de amarlos. Es reconocer que Dios los ama más que tú y sabe administrarlos mejor. Esa es la confianza filial, la confianza del hijo que sabe que su padre es bueno. Y esa confianza es más poderosa que cualquier exigencia. Porque cuando exiges, limitas a Dios a tu expectativa. Cuando confías, abres espacio para que Él actúe con lo inesperadamente mejor. Jesús nos enseñó que rendirse no es pasividad. Él no se cruzó de brazos diciendo: bueno, que pase lo que pase. Number C levantó de la oración, enfrentó a quienes venían a arrestarlo, abrazó la cruz y la caminó hasta el final. La rendición activa es así. Sigues caminando, sigues cumpliendo lo que está en tus manos, pero dejas el resultado en las manos del Padre. La diferencia es que ya no llevas la carga de querer controlar cada detalle, sino que confías en que tu Padre ya está obrando, aunque no lo veas. Quizá hoy te cuesta soltar porque piensas: si no lo controlo yo, se va a perder, se va a destruir, se me va a escapar de las manos. Pero la verdad es que mientras tú intentas sostenerlo con tu fuerza limitada, Dios ya lo tiene asegurado en sus planes eternos. Al soltar, no pierdes. Al soltar, recibes. Al dejar ir, das espacio a que entre lo nuevo, lo perfecto, lo mejor que Dios tenía preparado para ti desde antes de que lo pidieras. Rendirse también significa descansar. Dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. No importa cuánto esfuerzo pongas, si el Señor no está en el centro, terminarás agotado. Pero si lo rindes todo a Él, puedes descansar con paz, sabiendo que el que guarda no duerme, que el que construye tiene planos mejores que los tuyos, y que nada de lo que depositas en sus manos será desperdiciado. Te invito a que hoy practiques el arte sagrado de soltar el control. Toma esa petición que llevas tiempo repitiendo, esa carga que ya no puedes sostener, y entrégala con una oración sincera. Padre, te entrego esto. Y me comprometo a no retomar el control. Creo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque no la entienda ahora. Y cada vez que la ansiedad quiera devolverte esa carga, recuerda que ya no te pertenece. La colocaste en el altar, y en el altar permanece. Número 7. La espera como universidad del alma. La espera es una de las escuelas más profundas que Dios ha diseñado para el alma. No se trata de un tiempo vacío ni de un castigo disfrazado, sino de una universidad espiritual donde el Maestro Eterno forma en nosotros lo que de otra manera no aprenderíamos. El ser humano suele pensar que esperar es perder el tiempo, pero en las manos de Dios la espera nunca es desperdicio. Cada día, cada silencio y cada retraso tiene un propósito divino que moldea el carácter y fortalece la fe. Isaías 43 lo confirma. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera en Dios no debilita, al contrario, renueva. Miremos a José, aquel joven que recibió un sueño de grandeza cuando apenas era un muchacho. Sus hermanos lo rechazaron. Fue vendido como esclavo y pasó años en cárceles injustas. El sueño de Dios estaba allí, pero parecía enterrado bajo la injusticia y el olvido. Sin embargo, ese tiempo de espera fue el taller donde se formó su carácter. En Egipto aprendió administración, en la prisión aprendió paciencia y en el silencio aprendió a depender de Dios. Así, cuando llegó el momento de estar en el palacio, no era el mismo joven arrogante de antes, sino un hombre preparado para gobernar con sabiduría y misericordia. Si José hubiera llegado al poder sin ese proceso, la bendición lo habría destruido. Pero como Dios lo procesó en la espera, la bendición lo fortaleció. David vivió algo parecido. Fue ungido como rey, siendo apenas un pastor de ovejas. Pero pasaron años antes de sentarse en el trono. Entretanto, tuvo que huir, esconderse en cuevas, aprender a depender de amigos y a sostenerse en la fe. Allí, en medio de la persecución, nació el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La espera entre la unción y el reinado no fue pérdida, fue formación. Dios no estaba castigando a David. Lo estaba preparando para que pudiera gobernar con un corazón conforme al suyo. Y cuando llegó al trono, llevaba consigo no solo la unción, sino la madurez para sostenerla. La espera es como un gimnasio espiritual. En un gimnasio, los músculos se fortalecen no por la comodidad, sino por la resistencia. Es la carga repetida, el esfuerzo sostenido, lo que genera crecimiento. De la misma manera, la fe, la paciencia y la perseverancia se desarrollan bajo el peso de la espera. Cada día sin respuesta es como una repetición más que fortalece tus músculos espirituales. Y aunque duela, aunque queme, aunque sientas que no puedes más, Dios está formando en ti una fortaleza que será necesaria para sostener lo que viene. Israel vivió 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. No fue porque Dios no pudiera llevarlos de inmediato. De Egipto a Canaán podían llegar en pocos días, pero Dios sabía que todavía pensaban como esclavos, y un pueblo con mentalidad de esclavitud no puede disfrutar de una tierra de libertad. La espera en el desierto fue la universidad donde aprendieron a confiar en el maná diario, a depender de la nube y la columna de fuego, a recibir leyes que formaran identidad. El desierto no fue pérdida, fue formación. Y lo mismo sucede contigo. Si la promesa tarda, es porque Dios está trabajando en tu interior para que cuando llegues a ella, no la pierdas por falta de madurez. Quizá tú mismo has pensado, he esperado demasiado, ya no aguanto más. ¿Será que Dios me olvidó? Pero quiero recordarte hoy que la demora no es olvido. Dios nunca se retrasa, su tiempo es perfecto. Lo que para ti parece tardanza, en su calendario es preparación. Él sabe el momento exacto en el que tu corazón estará listo y las circunstancias alineadas para recibir lo mejor. Y si has esperado mucho, es porque lo que viene es grande. La espera también expone lo que hay en el corazón. Algunos se amargan, otros se desesperan, pero quienes confían descubren gozo en medio del proceso. Habacuc 3:17 lo expresa. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El gozo en la espera no nace de ver la respuesta, sino de conocer al Dios que promete. Por eso, hoy quiero animarte a ver tu espera no como un pasillo oscuro, sino como un aula divina. Pregúntate, ¿qué está formando Dios en mí en este tiempo? Tal vez paciencia, tal vez fe, tal vez humildad, tal vez dependencia total de Él. Cada día de espera es una lección que el Maestro está escribiendo en tu corazón, y cuando el examen final llegue, estarás preparado para graduarte y recibir la promesa. Número 8. Herramientas prácticas para esperar con esperanza. Esperar en Dios no significa quedarte de brazos cruzados hasta que algo suceda. La espera en el reino siempre es activa, siempre es formativa. Pero para atravesarla sin desesperarte, necesitas herramientas prácticas que sostengan tu fe día tras día. Como un carpintero que tiene una caja llena de instrumentos y sabe cuál usar para cada necesidad, Dios también pone a tu alcance recursos concretos para que no te canses mientras llega la promesa. No son actos heroicos, son hábitos sencillos, pequeños pasos que, repetidos con constancia, construyen una resistencia espiritual sólida. Una de esas herramientas es el diario de providencias. Cada día, por pequeño que parezca, Dios hace algo a tu favor. Una palabra que te anima, una persona que aparece en el momento oportuno, una necesidad que se cubre de manera inesperada. Escribir estas señales de la fidelidad divina es como ir almacenando piedras de memoria, como lo hizo Israel después de cruzar el Jordán, cuando Dios les mandó levantar un altar de 12 piedras para que las futuras generaciones recordaran su poder. Al registrar las bendiciones diarias, tu corazón se entrena para reconocer que Dios está actuando incluso cuando la gran respuesta todavía no llega. Y cuando la duda intente decirte que no ves nada, abrirás tu cuaderno y verás que la gracia de Dios ha estado contigo todo el camino. Otra herramienta poderosa es la gratitud anticipada. No solo agradecer lo que ya tienes, sino agradecer por lo que aún no ves. Esto no es autoengaño, es fe. Pablo escribió en 1 de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud abre la puerta de la fe, porque cuando agradeces por adelantado, tu corazón se alinea con la confianza en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Comienza cada día diciendo, Señor, gracias por lo que ya has hecho y gracias por lo que sé que harás, aunque todavía no lo vea. Esa gratitud anticipada Cambia tu perspectiva de ansiedad a esperanza. También está la herramienta del servicio durante la espera. Muchas veces, cuando estamos esperando, nos encerramos en nosotros mismos y pensamos que nadie entiende lo que sentimos. Pero hay poder en servir a otros mientras tú mismo esperas. La viuda de Sarepta tenía apenas un poco de harina y aceite, pero al compartirlo con el profeta Elías, vio cómo su provisión se multiplicó. Primera de Reyes 17. De la misma forma, cuando decides bendecir a alguien que pasa por una situación parecida a la tuya, tu fe se fortalece. Servir no solo ayuda a otros, también te recuerda que Dios no te ha olvidado y que tu vida sigue siendo instrumento de bendición incluso en la escasez. La cuarta herramienta es la comunidad de fe. La espera se vuelve insoportable cuando intentamos cargarla solos. Pero la Biblia dice en Gálatas 6:2, «Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo». Necesitas abrir tu corazón a hermanos y hermanas maduros en la fe que puedan orar contigo, alentarte y recordarte la fidelidad de Dios. Compartir tu carga con la comunidad no te hace débil, te hace parte del diseño del reino, porque nadie espera solo en la familia de Cristo. Juntos podemos sostenernos hasta que llegue el cumplimiento. Quizá pienses, no soy súper espiritual, no puedo orar horas ni leer capítulos enteros cada día. Déjame decirte que no necesitas hazañas heroicas. Lo que sostiene la fe no son grandes esfuerzos de vez en cuando, sino hábitos pequeños y constantes. Escribir cada día una línea de gratitud. Dedicar 5 minutos para servir a alguien, enviar un mensaje de ánimo, compartir una carga con tu comunidad. Esas pequeñas prácticas mantienen la esperanza encendida. Son como el aceite en la lámpara de las vírgenes prudentes. Aparentemente poca cosa, pero suficiente para mantener la luz brillando hasta que llegue el esposo. Pon estas herramientas en práctica y verás cómo tu corazón se fortalece en medio de la espera. Elige una esta semana. Empieza tu diario de providencias, practica la gratitud anticipada, sirve a alguien en necesidad o busca compartir tu carga con un hermano en la fe. No tienes que hacer todo al mismo tiempo. Basta con comenzar con un hábito y mantenerlo. Con el tiempo, esos pequeños actos se convierten en pilares que sostienen tu esperanza. Dios nunca desperdicia la espera. Y cuando decides atravesarla con estas disciplinas, no solo sobrevives, sino que floreces en medio del proceso. Cada gratitud escrita, cada acto de servicio, cada conversación con tu comunidad es semilla que un día dará fruto. No te desesperes por lo que deseas. Usa las herramientas que el Señor te ha dado, porque ellas te sostendrán hasta que llegue lo mejor que Él ya tiene preparado. Número 9. Cuando Dios dice no por amor. Cuando Dios dice no, nuestro corazón suele sentirlo como un golpe, como un cierre doloroso que no entendemos. Nos preguntamos por qué, si Él tiene todo el poder para concedernos lo que pedimos, escoge negarlo. Sin embargo, lo que muchas veces interpretamos como rechazo o silencio es, en realidad, la forma más profunda de amor paternal. El no de Dios nunca es cruel, nunca es arbitrario, siempre está lleno de propósito y cuidado. El Salmo 84:11 lo asegura. Jehová Dios es sol y escudo. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Si Él retiene algo, no es porque lo niegue para siempre, sino porque está guardando algo mejor o protegiéndote de un daño que no alcanzas a ver. Piensa en un padre que le dice a su hijo pequeño, «No puedes jugar con ese cuchillo». El niño llora, patalea, no entiende la decisión, porque solo ve el objeto brillante que quiere tener en sus manos. Pero el padre, con mirada más amplia, sabe que ese no es amor, porque está evitando una herida. Así sucede con Dios. Cuando nos dice no, aunque duela, lo hace porque su visión eterna ve lo que la nuestra no. Lo que pedimos podría lastimarnos, desenfocarnos o incluso apartarnos de Él. El no divino es en realidad un muro de protección que nos guarda de caer en precipicios que no alcanzamos a distinguir. El apóstol Pablo lo vivió en carne propia, oró fervientemente para que Dios le quitara lo que él llamó aguijón en la carne. Había clamor, había insistencia, había fe. Pero la respuesta del cielo fue un rotundo no. En lugar de quitarle el aguijón, el Señor le habló con ternura y firmeza. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Pablo aprendió a agradecer ese no, porque comprendió que detrás había un sí mucho mayor. El sí a la gracia que sostiene, el sí al poder que se perfecciona en lo débil, el sí a una intimidad más profunda con Dios. Lo que parecía una negativa fue, en realidad, la llave de una revelación transformadora. El no de Dios también puede ser una puerta cerrada para evitar tragedias futuras. A veces anhelamos una relación, un proyecto, una oportunidad, y no entendemos por qué se frustra. Lloramos como si la vida se hubiera detenido allí. Pero con el paso de los años, miramos atrás y decimos, «Gracias, Señor, por no haberme permitido aquello». Lo que en un momento sentimos como pérdida, hoy lo entendemos como protección. Esa persona, ese lugar, ese camino, no eran parte de lo que Dios había diseñado para nosotros. Y su no se convirtió en el terreno donde floreció una bendición mayor. Un ejemplo bíblico impactante es el de Moisés. Después de guiar al pueblo durante 40 años, Dios le dijo que no entraría en la tierra prometida. Para Moisés, ese no fue un dolor personal enorme, pero ese límite no era un castigo vacío, sino parte de un propósito generacional. Josué debía guiar a la nueva generación y Moisés debía terminar su carrera con honra en otro monte, viendo desde lejos la fidelidad de Dios cumplida. Su no personal abrió paso al sí de toda una nación que entraría a la herencia. Muchas veces los noes que recibimos no son solo para nosotros, son piezas de un plan mayor que bendecirá a otros. Es importante aprender a agradecer incluso por los noes. Mira hacia tu pasado y recuerda a esas cosas que pediste con todo tu corazón y Dios no concedió. Hoy entiendes que si lo hubiera hecho, tu vida habría tomado un rumbo equivocado. Ese noviazgo que no prosperó, ese trabajo que nunca llegó, ese viaje que no se dio. Ahora puedes ver que, detrás de la negativa, había un amor cuidador. Agradecer por esos noes sana heridas y cambia la perspectiva porque reconoces que la mano de tu Padre estuvo guardándote aun cuando tú no lo comprendías. Si Dios te ha dicho no en algo que considerabas vital, quiero que escuches su voz hoy. Hijo, hija, no es porque no te ame, es porque te amo. Demasiado para dejarte tener algo que te dañaría. No es porque no te escuché, es porque escuché más allá de tus palabras y vi lo que realmente necesitas. El no de Dios siempre contiene un sí escondido. El sí a tu protección, el sí a tu formación, el sí a un propósito mayor que todavía no entiendes. Hoy quiero invitarte a un ejercicio espiritual. Piensa en un no del pasado. Identifícalo y dale gracias a Dios por la protección que representó. Puede que todavía duela un poco, pero al agradecerlo lo reencuadras como un acto de amor. Ese acto abrirá tu corazón para recibir con más confianza lo que Dios tenga preparado. Sea sí o sea no, porque sabes que en ambas respuestas está su fidelidad. Número 10. Cuando tu corazón late al ritmo del suyo, cuando tu corazón comienza a latir al ritmo del corazón de Dios, algo profundo sucede en tu interior. Ya no se trata solamente de lo que tú quieres, sino de lo que Él quiere para ti. Y aunque muchas veces pensamos que alinearnos con su voluntad es un esfuerzo agotador, La verdad es que ocurre de manera natural cuando permanecemos en su presencia. El Salmo 37:4 lo declara con sencillez y poder. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La clave no es perseguir las peticiones, sino el deleite. Cuando te deleitas en Él, tus deseos se transforman hasta reflejar su misma voluntad. Pasa lo mismo que con dos diapasones. Cuando uno comienza a vibrar y el otro está cerca, inevitablemente se pone en sintonía. Así es nuestro corazón con Dios. No necesitas forzar la alineación. No tienes que luchar para que tus pensamientos cambien de un día para otro. Basta con acercarte, con estar en su presencia. El simple hecho de permanecer cerca de su latido termina produciendo que el tuyo se ajuste al suyo. Lo que antes parecía imposible, dejar un deseo egoísta, soltar un capricho, purificar una motivación, comienza a suceder como fruto de la comunión, no del esfuerzo. Una de las prácticas que más purifica nuestras motivaciones es aprender a estar delante de Dios sin agenda. Muchas veces llegamos a la oración con listas, con pedidos, con planes, y eso está bien, porque somos hijos que hablan con su Padre. Pero también necesitamos aprender a quedarnos quietos, simplemente disfrutando de su compañía. Es en esos momentos de silencio, de contemplación, donde nuestro corazón se limpia. Allí lo que parecía urgente pierde fuerza y lo eterno cobra prioridad. En esa quietud, Dios acomoda los deseos y coloca en nosotros nuevos anhelos que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. La adoración es otra llave poderosa que realinea sin esfuerzo. Cuando cantas, cuando levantas tus manos, cuando expresas tu amor a Dios, algo cambia dentro de ti. El Espíritu Santo comienza a ordenar tus prioridades. De pronto, eso que parecía tan necesario deja de ocupar el centro de tu corazón y Cristo ocupa el trono nuevamente. La adoración es como un río que lava, que arrastra lo que sobra y deja lo esencial. Es por eso que muchas veces, después de un tiempo de alabanza sincera, ya no pedimos lo mismo que al principio. Lo que pedimos se ajusta más al carácter de Dios y a su propósito. Piensa en el apóstol Juan recostado en el pecho de Jesús durante la última cena. Ese gesto de intimidad produjo revelación. Mientras otros discutían quién lo traicionaría, Juan estaba tan cerca que pudo escuchar el latido del Maestro. Esa cercanía lo transformó en alguien capaz de escribir las cartas y el Evangelio más llenos de amor. La intimidad con Cristo no solo te cambia la mente, te cambia el corazón. Y en esa cercanía, los deseos de Dios comienzan a convertirse en los tuyos. Lo que Él quiere para ti se vuelve lo que tú mismo anhelas. Tal vez te preguntas, ¿cómo sé si mis deseos ya se han alineado con los de Dios? La respuesta está en observar los frutos. Cuando lo que deseas produce paz y no ansiedad, cuando lo que anhelas fortalece tu fe y no te aleja de la oración, cuando tus motivaciones dejan de girar en torno a tu comodidad y comienzan a girar en torno a su gloria, entonces, tu corazón está vibrando en el mismo tono que el de tu Padre. Es como si su espíritu dentro de ti dijera, esto es lo que quiero para ti, y ahora tú también lo deseas. La práctica concreta para avanzar en esta alineación es dedicar un tiempo diario a la presencia de Dios sin pedir nada. No necesitas horas, incluso 15 minutos de silencio intencional pueden hacer la diferencia. Dile, Señor, aquí estoy, no para pedir, sino para escucharte y deleitarme en ti. Poco a poco verás cómo tus oraciones empiezan a cambiar de tono. Ya no serán una lista de demandas, sino conversaciones llenas de confianza. Y lo que un día pedías con ansiedad, lo soltarás con paz, sabiendo que si no viene de Él, no lo necesitas, y si viene de Él, llegará en su tiempo perfecto. A medida que tu corazón se alinea, descubres que la desesperación desaparece. Lo que antes te impacientaba ahora se convierte en oportunidad para esperar en paz. Lo que antes parecía ausencia de respuesta ahora lo interpretas como un tiempo de formación. Y esa transformación no nace de ti, sino del Espíritu Santo que obra en ti a medida que permaneces en la presencia del Padre. Así que no te desesperes por lo que deseas. Permite que tu corazón se acerque al suyo y escucha su latido. Descubrirás que lo que Dios quiere para ti es mucho más grande y mucho más puro que lo que tú mismo imaginabas. Y cuando tu corazón late al ritmo del suyo, la vida entera entra en armonía con su plan eterno. Entonces comprendes que el verdadero milagro no es recibir exactamente lo que pedías, sino desear lo que Él ya había preparado desde el principio. Número 11. El secreto de los corazones unidos. La verdadera intimidad con Dios no se construye de la noche a la mañana, sino paso a paso, en un proceso progresivo que transforma la manera en la que oramos y entendemos la vida. Al inicio, nuestra relación con Él suele girar en torno a pedir. Nos acercamos con peticiones, con necesidades, con súplicas, y aunque eso es válido y Dios lo recibe como un Padre amoroso, no es el nivel más alto de relación. El nivel inicial es transaccional, yo pido, tú das, pero a medida que crecemos, avanzamos hacia un segundo nivel, confiar. Ya no se trata solo de pedir, sino de descansar en que, aunque no lo vea todavía, Él está obrando. Y finalmente llegamos a un tercer nivel, mucho más profundo, conocer. Aquí la meta ya no es tanto recibir, sino descubrir su corazón, escuchar sus secretos, entender lo que Él desea. Ese es el punto donde la oración se vuelve intimidad real. En esa intimidad genuina, nuestros deseos comienzan a transformarse. Lo que antes era egoísmo se convierte en anhelo por su gloria. Lo que antes era impaciencia se convierte en descanso. Es un proceso natural, porque cuando pasamos tiempo con alguien cercano, inevitablemente absorbemos algo de su manera de pensar y de sentir. Lo mismo sucede con Dios. Estar cerca de Él moldea nuestro interior hasta que sus deseos se vuelven nuestros deseos. Ya no buscamos que Él cumpla nuestra agenda, sino que nuestra vida entera se convierta en escenario para su voluntad. La oración también evoluciona en este proceso. Al principio es un monólogo. Hablamos, hablamos, y a veces ni dejamos espacio para que Él conteste, pero luego se convierte en diálogo. Empezamos a escuchar, a recibir impresiones, a entender lo que el Espíritu Santo susurra en lo profundo. Y con el tiempo, la oración llega a ser comunión. Ya no hay prisa por hablar, ni ansiedad por recibir. Hay un gozo silencioso en simplemente estar con Él. Es como un matrimonio maduro, donde los esposos no necesitan palabras para saber lo que el otro piensa o siente, porque hay una conexión tan profunda que basta con la presencia para sentirse comprendidos. David fue descrito como varón conforme al corazón de Dios. No fue por ser perfecto, porque sus errores fueron evidentes y grandes. Fue por su intimidad. David conocía el corazón de su Señor. Mientras otros veían un rey, él veía a su pastor. Mientras otros contaban soldados, él contaba las maravillas de Dios. Mientras otros temían gigantes, él sabía que Jehová era más grande que cualquier enemigo. Esa intimidad lo hizo capaz de cantar salmos de adoración en cuevas oscuras, de confiar en medio de persecuciones, de humillarse en arrepentimiento sincero. La clave de su vida no fue el trono, fue el corazón unido al de Dios. Piensa en Enoc, de quien la Escritura dice que caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ese nivel de intimidad fue tan profundo que su vida entera se volvió un testimonio de comunión. No se trataba de cuánto había pedido, sino de cuánto había compartido con su Creador. La intimidad lo transformó hasta que su naturaleza fue absorbida por la eternidad. Ese es el destino final de quienes hacen de la intimidad su meta, ser transformados de gloria en gloria por la cercanía con el Espíritu Santo. Jesús mismo lo expresó con palabras de ternura en el Evangelio de Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La amistad con Dios no es un privilegio reservado a unos pocos súper espirituales, es un regalo abierto para cada hijo que desee acercarse. Él quiere que pases de ser alguien que pide favores a alguien que escucha confidencias del cielo. La práctica que puede ayudarte a avanzar hacia esta intimidad es simple pero poderosa. Transforma tu oración de dame a conóceme. En lugar de pasar todo el tiempo enumerando lo que deseas, dedica un espacio a decirle: Señor, muéstrame tu corazón. Quiero sentir lo que tú sientes, quiero pensar como tú piensas, quiero conocer lo que tú amas. Ese cambio de enfoque abre una puerta nueva. De pronto, las oraciones dejan de ser listas interminables y se convierten en encuentros. Y en esos encuentros, tu espíritu se vuelve más sensible a su voz y más fuerte frente a la espera. La intimidad con Dios no significa ausencia de problemas ni respuestas inmediatas. Significa seguridad en medio de la incertidumbre, porque sabes que el que sostiene tu vida es también el que conoce el final desde el principio. Cuando esa intimidad se cultiva, incluso la espera más larga pierde su peso, porque la presencia misma de Dios se convierte en la respuesta que tu alma necesitaba. No es misticismo inalcanzable, es amistad profunda disponible para ti hoy. Número 12. Fe que resiste esperas prolongadas. La fe que resiste esperas prolongadas no se construye en un día ni en un momento de emoción. Es un músculo espiritual que se ejercita a lo largo del tiempo, en medio de procesos que parecen interminables, cuando las promesas tardan más de lo que esperábamos. Y aquí es donde muchos se sienten tentados a rendirse, pensando que la demora significa olvido. Pero la Escritura es clara. La visión es aún para un tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Ese versículo no es teoría, es el mapa de la perseverancia. Dios nunca llega tarde, llega justo en el momento perfecto. Abraham es un testimonio viviente de esta verdad. El Señor le prometió descendencia cuando ya era anciano, y Sara, su esposa, estéril. Humanamente no había esperanza. Sin embargo, pasaron 25 años antes de que Isaac naciera. 25 años de silencio, de incertidumbre, de promesas repetidas y de noches donde quizás la duda golpeaba la puerta. Pero cada año de espera no fue pérdida, fue preparación. Dios estaba formando en Abraham una fe que no dependiera de lo visible, sino de la fidelidad de quien lo había prometido. Si la promesa hubiera llegado al instante, el testimonio habría sido más corto, pero al tardar, se convirtió en un monumento eterno a la paciencia y la fidelidad divina. También vemos a Ana, la mujer que lloraba cada año en Silo porque no podía tener hijos. Su clamor era constante, su dolor profundo, pero no dejó de orar. Ella no sabía cuánto tiempo tendría que esperar, pero no dejó que la vergüenza ni las burlas de Penina la desconectaran de su fe. Y un día, en el templo, su oración cambió de súplica a entrega. Si me das un hijo, lo dedicaré a ti. Y Dios respondió con Samuel, un profeta que marcó generaciones. Su perseverancia no solo trajo un hijo, trajo una herencia espiritual para todo Israel. El profeta Habacuc escuchó del Señor que la visión se cumpliría, aunque pareciera demorar. Y esa palabra resuena todavía hoy. La demora nunca invalida la promesa. Tal vez estás en un proceso que ya lleva años. Tal vez sientes que tu vida quedó detenida mientras otros avanzan. Pero quiero recordarte algo. Un roble tarda décadas en crecer, pero una vez firme puede resistir siglos de tormentas. Así es la fe que Dios quiere formar en ti. Él no te está castigando con la espera, te está enraizando profundamente para que cuando llegue lo prometido, nada lo destruya. Miremos la historia de José. Pasó 13 años desde que fue lanzado a la cisterna hasta que llegó al palacio de Egipto. 13 años de injusticias, de cárceles, de falsas acusaciones, de soledad. Y sin embargo, cada día fue parte de la formación de un hombre que sabría administrar naciones y perdonar a sus propios hermanos. El proceso largo no anuló la promesa, la perfeccionó. El tiempo de espera convirtió a un soñador inmaduro en un líder sabio. Lo mismo está haciendo Dios contigo. Y aquí quiero hablar a quienes ya tienen años caminando en la fe. Ustedes tienen una ventaja que a veces los jóvenes no entienden. Han probado la fidelidad de Dios en situaciones imposibles. Ustedes han visto cómo el Señor abre camino donde no lo hay, cómo sostiene en medio de enfermedades, cómo provee cuando el trabajo falta, cómo consuela cuando la soledad aprieta. Ese historial es su capital espiritual. Cuando el desánimo quiera decirles, ya pasó mucho tiempo, ustedes pueden responder, sí, pero también he visto demasiado de la mano de Dios como para dudar ahora. La perseverancia no significa simplemente aguantar con los brazos cruzados, significa construir altares de memoria, como lo hacía Israel. Cada vez que Dios respondía, levantaban una piedra, un altar, un recordatorio. Tú también puedes hacerlo. Anota en un cuaderno cada milagro, cada provisión, cada oración contestada. Cuando la espera se haga larga, vuelve a leer y recuerda, si lo hizo una vez, lo hará otra vez. Esa práctica simple blinda tu corazón contra la desesperanza. Y si te sientes débil, no te castigues. La perseverancia no es perfección, es resistencia. A veces llorarás, a veces dudarás, a veces sentirás que ya no puedes más. Pero en esos momentos el Espíritu Santo susurra, «Mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Perseverar es caer y levantarse, es seguir creyendo aunque los ojos no vean, es declarar como Job, «Yo sé que mi Redentor vive». Si has esperado mucho tiempo, no pienses que estás atrasado en el plan de Dios. Estás exactamente donde necesitas estar. El reloj humano no es el reloj de Dios. Y aunque pareciera que otros ya avanzaron y tú sigues en el mismo lugar, recuerda que la carrera no es de velocidad, es de resistencia. Y al final, los que permanecen son los que reciben la corona de vida. Número 13. Expectativa gozosa que trasciende circunstancias. La esperanza que Dios nos enseña en su palabra no es un simple optimismo humano. El optimismo depende de cómo amanezcan las circunstancias, de si las noticias son buenas o si todo se acomoda a nuestro favor. Pero la esperanza bíblica no se sostiene en probabilidades ni en estadísticas, sino en el carácter inmutable de Dios. Por eso Pablo ora en su carta a los romanos. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. La esperanza no es ilusión, es una certeza que brota de confiar en el Dios que no miente y que cumple lo que promete. Cuando vivimos con esperanza, nuestra expectativa se levanta, aunque todavía no tengamos evidencia. Es como el amanecer, aunque la noche esté oscura y no veamos señales de luz, sabemos que el sol inevitablemente saldrá. Así es la esperanza en Cristo, una luz que ya está en camino, aunque los ojos aún no la perciban. Recuerda a Noé, que construyó un arca sin ver ni una sola nube de lluvia en el cielo. Su fe activa se sostuvo porque confiaba en la palabra dada, no en el clima visible. Esa es la diferencia entre optimismo y esperanza. El optimista necesita ver señales, El que tiene esperanza actúa basado en lo que Dios ya ha dicho. Romanos 8:28. Nos recuerda que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. No algunas, no las fáciles, no las que entendemos. Todas. Y esta certeza cambia nuestra manera de enfrentar la espera. Porque cuando lo visible contradice lo prometido, la esperanza es la que nos hace permanecer confiados en que Dios está moviendo piezas que nosotros no vemos. Aunque hoy no entiendas, Él entrelaza cada detalle con un propósito más alto. La esperanza verdadera no es pasiva, es activa. No se queda de brazos cruzados esperando que algo suceda, sino que se prepara para la respuesta que todavía no se manifiesta. Si crees que Dios abrirá una puerta laboral, prepárate como si ya la tuvieras. Si esperas sanidad, empieza a declarar vida y a cuidar tu cuerpo como alguien que confía en la restauración. Si confías en que tu familia conocerá al Señor, ora por ellos, sirve con amor y actúa como embajador de esa fe. La esperanza se viste de acción, incluso en medio de la incertidumbre. Y lo hermoso es que hay testimonios que nos muestran cómo Dios nunca deja sus promesas inconclusas. Abraham tuvo que esperar décadas para ver a Isaac. José pasó años en prisiones antes de gobernar Egipto. Israel transitó un desierto de 40 años hasta ver la tierra prometida. Ninguno de esos procesos fue pérdida de tiempo. Todos fueron escenarios donde Dios estaba moldeando, fortaleciendo y mostrando su fidelidad. Si ellos pudieron sostenerse con la esperanza viva, tú también puedes. Porque el mismo Dios que estuvo con ellos es el que está contigo. Tener esperanza no es ser ingenuo, es ser valiente. Es mirar el dolor de frente y aún así elegir creer. Es escuchar el silencio de Dios y seguir confiando en que Él sigue trabajando. Es recibir un todavía no y responder con un seguiré esperando. La esperanza se alimenta de la palabra y se fortalece en la oración. Cuanto más te acercas a las promesas divinas, más se enciende ese fuego en tu interior. El enemigo quiere robarte la esperanza porque sabe que un corazón lleno de ella no se rinde. Quiere que creas que ya pasó demasiado tiempo, que la promesa se venció, que Dios se olvidó. Pero escucha bien, las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Él es fiel a su palabra, aunque los años pasen. Y mientras tú piensas que estás atrasado, Él está preparando un escenario perfecto para que su gloria se revele con mayor fuerza. Si hoy estás en medio de una espera, haz un ejercicio espiritual. Declara tu esperanza no en lo que ves, sino en lo que crees. Toma un versículo como el Salmo 27:14. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová y conviértelo en tu confesión diaria. Declara con tu boca que tu esperanza no depende del calendario humano, sino de la fidelidad divina. La esperanza bíblica es gozosa porque sabe que lo mejor está por venir. No es un escape de la realidad, es la fuerza para vivirla con confianza. Por eso, aunque la noche sea larga, el amanecer está asegurado. Aunque tu corazón esté cansado, hay promesa de renovación. Porque Isaías 40:31 dice, «Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas». Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Con esperanza renovada puedes seguir caminando, no con ansiedad, sino con expectativa. Porque si Dios te ha dicho que no te desesperes por lo que deseas, es porque Él tiene algo mejor preparado. Y mientras ese mejor se manifiesta, la esperanza es el ancla que mantiene tu alma firme, segura y confiada en su amor eterno. Número 14. Sanando heridas que distorsionan la oración. Cuando oramos desde un corazón herido, nuestras palabras no siempre nacen de la confianza, sino de la desesperación. Y no es que falte fe, sino que muchas veces hay heridas profundas que aún no han sido tratadas. Abandono, traiciones, pérdidas, silencios dolorosos. Todo eso puede llevarnos a transformar la oración en un grito desesperado más que en un diálogo confiado con nuestro Padre. Pero el Dios que nos invita a orar también nos ofrece sanidad antes de encomendarnos grandes cosas. Jesús sanaba a los quebrantados antes de enviarlos a servir, porque entendía que un corazón herido no puede cargar con el peso de la misión sin antes recibir restauración. Dios es especialista en corazones rotos. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y el profeta Isaías 61:1 anuncia que el Espíritu del Señor vino a vendar a los heridos y proclamar libertad a los cautivos. Es decir, antes de conceder grandes promesas, Él quiere vendar lo interno, porque una herida sin sanar puede distorsionar la manera en la que pedimos, convirtiendo la oración en una exigencia que busca compensar vacíos emocionales más que alinearse con su voluntad. Piénsalo de esta manera. Un médico no pone una venda sobre una herida infectada sin antes limpiarla, aunque duela. Así también el Señor, con ternura pero con firmeza, toca esas áreas que evitamos. No lo hace para exponernos, sino para sanarnos. Y aunque el proceso pueda doler, la libertad que trae después es incomparable. Reconocer nuestras heridas delante de Dios no nos hace menos espirituales, nos hace más auténticos porque le damos permiso a su gracia de entrar en lugares donde nunca habíamos dejado a nadie entrar. La mujer con flujo de sangre en Lucas 8 es un ejemplo vivo de esto. Durante años sufrió en silencio, buscando soluciones humanas que nunca resolvieron su dolor. Pero cuando se atrevió a acercarse a Jesús y tocar el borde de su manto, no solo recibió sanidad física, también recibió restauración emocional y espiritual. Jesús la miró y la llamó hija, devolviéndole identidad y dignidad. Eso es lo que pasa cuando llevamos nuestras heridas a Él. No solo nos sana, nos devuelve lo que el dolor nos había robado. Una de las medicinas más poderosas que sana el corazón es el perdón. Muchas de las oraciones desesperadas surgen de heridas abiertas causadas por otros. Y mientras esas heridas sigan supurando resentimiento, nuestras peticiones seguirán siendo una mezcla de dolor y urgencia. El perdón no minimiza el daño recibido, pero libera al corazón de cargar con una mochila que no nos corresponde. Cuando perdonamos, soltamos al otro de la deuda y abrimos espacio para que Dios nos llene con lo nuevo que tiene preparado. Sin perdón, el pasado se convierte en un ancla. Con perdón, el futuro se convierte en un regalo. Por eso, si te das cuenta de que tus oraciones salen más desde el grito que desde la confianza, no te condenes. No significa que seas débil. Significa que hay heridas que aún necesitan el toque del médico divino. Él está cerca de los quebrantados, como dice el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No estás solo en tu proceso. Él mismo se acerca para acompañarte en tu dolor y transformarlo en testimonio. Una práctica poderosa que puedes empezar hoy es identificar una herida específica y llevarla deliberadamente a la presencia de Dios. Nómbrala en oración, valida lo que sentiste, recuérdate la promesa que te cubre y descansa en la compañía del Espíritu Santo. Hazlo una y otra vez, hasta que esa herida deje de ser una herida abierta y se convierta en una cicatriz que cuenta una historia de redención. Recuerda, las cicatrices no son señal de derrota, son huellas de la sanidad de Dios. Con un corazón en proceso de sanidad, tus oraciones se volverán más puras, más ligeras, más confiadas. Ya no saldrán de un lugar de carencia, sino de un lugar de seguridad. Y cuando un corazón sano ora, Sus palabras se alinean con la voluntad de Dios con una fuerza inquebrantable, porque donde antes había exigencia, ahora hay rendición. Donde antes había miedo, ahora hay confianza. Donde antes había dolor, ahora hay expectativa. Sanar es un paso indispensable para recibir lo mejor que Dios ha preparado para ti. Porque Él no solo quiere darte lo que deseas, quiere darte algo mejor, pero necesita primero asegurarse de que tu corazón esté listo para recibirlo, sin deformarlo. Y en ese proceso, descubrirás que cada lágrima que entregaste se convierte en semilla de un futuro lleno de esperanza. Con el corazón sanado, estás listo no solo para recibir, sino para dejar un legado poderoso que hable de la fidelidad de Dios en tu vida. Número 15. El testimonio que dejarás de esperanza. El proceso de esperar en Dios, de aprender a soltar el control y confiar en que sus planes son mejores que los nuestros, nunca termina siendo solo para uno mismo. Cada lágrima, cada oración en silencio, cada no recibido con fe y cada promesa abrazada en medio de la incertidumbre se convierte en un testimonio que otros necesitan escuchar. Así como un árbol maduro no guarda su sombra solo para sí, sino que la ofrece a los viajeros cansados que pasan por el camino. Tu vida, tus procesos y tus victorias en Cristo se transforman en sombra y en fruto para quienes vienen detrás de ti. Pablo, en sus últimos días, escribió a Timoteo con un corazón lleno de sabiduría adquirida a lo largo de pruebas, cárceles y esperas interminables. No le transmitió solo doctrinas, sino un legado vivo de fe probada. En 2 Timoteo 1:5, Pablo recuerda la fe sincera de Timoteo, que habitó primero en su abuela Loída y en su madre Eunice. Esa cadena de fe generacional nos muestra que lo que soportamos hoy con esperanza no muere con nosotros, sino que se convierte en herencia espiritual para los que siguen. Lo que aprendes al confiar en el mejor de Dios se transforma en semillas que germinan en tus hijos, en tus nietos, en las personas que discipulas, en tus amigos que observan cómo vives tu fe en medio de la espera. El legado no consiste en transmitir teorías, sino en dejar marcas visibles de la fidelidad de Dios. Cuando compartes cómo en medio de la angustia Dios sostuvo tu alma, cómo en los silencios divinos descubriste la ternura de su voz, cómo en los no entendiste que su amor te estaba guardando de algo peor, les das a otros la fortaleza de creer que ellos también pueden atravesar su valle sin desesperar. Como dice 2 Corintios 1:4, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que recibes no es para que lo guardes, sino para que lo multipliques. Ser mayordomo de lo que Dios ha hecho en tu vida significa usar incluso tu dolor transformado como medicina para otros. Hay alguien ahora mismo que necesita escuchar que Dios sí responde, que Él no se olvida, que su proceso no es en vano. Tu historia puede convertirse en el recordatorio que esa persona necesita para no rendirse. Tus cicatrices, lejos de avergonzarte, son pruebas de que sobreviviste porque Dios estuvo contigo. Y al mostrarlas con valentía, le estás diciendo al mundo, «Mira, yo también pasé por ahí, y si Dios me levantó, también te levantará a ti». Dejar un legado de esperanza también significa comprometerse a orar de manera diferente. Ya no orar solo desde lo que te falta, sino desde lo que ya has visto de Dios, intercediendo por otros que atraviesan caminos similares. Cuando conviertes tus oraciones en un río que también fluye hacia los demás, tu fe madura porque aprendes que no eres el centro de la historia, sino parte de un pueblo, de un cuerpo, de un reino. Así, tu vida se vuelve enseñanza viva de cómo la esperanza no se apaga, sino que se comparte. El compromiso hoy es claro: no guardar tu testimonio en un cajón, sino entregarlo como herencia. Escoge a alguien en tu círculo cercano y cuéntale lo que Dios hizo en tu proceso de espera. Escríbele a alguien que está desanimado y regálale palabras de fe que nacen de tu propia experiencia. Ora por otro que hoy está en el mismo lugar donde tú estuviste hace años. Ese simple acto es parte de tu legado, porque no se trata de qué tan grandes fueron tus batallas, sino de cuán grande fue tu Dios en ellas. Tu proceso no fue inútil ni fue solo para ti. Cada día de espera, cada oración no respondida como esperabas, cada rendición de tu voluntad fue parte de un entrenamiento divino que ahora se convierte en bendición para otros. Así como un anciano sabio transmite a la nueva generación lo aprendido en la escuela de la vida, tú estás llamado a entregar lo que el Espíritu Santo ha formado en ti. No guardes el tesoro, compártelo, porque tu fe, probada en fuego, será la lámpara que ilumine el camino de muchos que hoy caminan en la penumbra de la duda. Después de este recorrido, entiendes que tu historia ya no se trata solo de ti. Se trata de lo que Dios quiso formar en ti para que fueras instrumento de esperanza en otros. Sales de este proceso con un corazón transformado y con una misión clara: vivir, hablar y transmitir la certeza de que Dios siempre tiene algo mejor preparado y que la espera, la rendición y la confianza en sus tiempos dejan un legado eterno que nada ni nadie podrá borrar. Hemos recorrido un camino transformador juntos. Has aprendido que desear no es pecado, pero aferrarse puede desviarte del propósito divino. La espera no es castigo, sino preparación, y tu proceso de aprender a confiar se convierte en testimonio que fortalece a otros. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, "Hágase tu voluntad", no los estaba invitando a la resignación, sino a la confianza. Les estaba mostrando el secreto de una vida plena: alinear nuestros deseos con el corazón de aquel que nos ama más de lo que podemos comprender. Recuerda, cuando aprendes a desear lo que Dios desea, descubres que Él siempre deseó lo mejor para ti. Su timing no es demora, es perfección. Su no no es rechazo, es protección. Su silencio no es abandono, es preparación para algo que sobrepasará tus expectativas. Ve en paz, con el corazón transformado y la misión clara de ser testimonio viviente de que Dios siempre tiene algo mejor preparado para quienes confían en Él.